Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Seis minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y recibimos ya a nuestra buena amiga Sara Valle. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Hoy más cálidas y también mucho más sosegadas por lo que respecta al tiempo, a la actividad meteorológica.
De todos modos, estoy viendo el cielo un poquito con nubes aquí en Pozuelo.
A priori son inofensivas estas nubes, hoy en el espacio del tiempo ya hemos contado.
¿Son inofensivas? Bien, te creo.
A priori son inofensivas, no se descarta que en algún momento de la tarde puedan dejar algún chaparrón tormentoso en algún punto de la sierra, pero sin mayores consecuencias. Hemos visto alguna gota en Cercedilla, por ejemplo, también en el Berrueco, incluso en Alcalá de Henares ha caído alguna gota, pero nada significativo, es decir, ni siquiera han llegado al litro por metro cuadrado. Y en cuanto a las temperaturas, pues hoy ya notamos ese ascenso que nos dejan termómetros hasta ahora en torno a los 30 grados en algunas localidades como Arganda del Rey, Móstoles, en la capital, pues nos quedamos en esos 29 grados en algunos distritos. Y por ejemplo, en la sierra, pues sí que las temperaturas son algo más menos cálidas, por decirlo de alguna manera, con 23 grados en Cercedilla o 24 en San Lorenzo del Escorial. ¿Qué va a ocurrir de cara a los próximos días? Pues que van a continuar subiendo esas temperaturas. Mañana ya superaremos los 30 grados. Y ojo que el domingo volvemos ya a los 32, 33.
Ah, pues, fíjate, sube.
Sí, sube y a priori nos espera un fin de semana mucho más veraniego que esta semana que hemos tenido para arrancar septiembre y terminar agosto, que más bien lo que nos ha dejado es un tiempo con tintes otoñales.
Quiero pensar que por las noches se descansará bien, que ya no vamos a tener esas temperaturas tan altas, ¿no? Aunque
pues,
recuperemos las del
pues
día.
Pues van a subir las mínimas también,
¡ay,
Pilar!
Dios mío!
O sea, esta noche suben, nos quedamos en lugar de 17 grados, pues vamos a tener 18, mañana pues 19, 20, así que bueno, vamos a tener todavía unas noches algo más cálidas, que estas últimas han sido más bien frescas. Pero ya de cara a la segunda mitad de la semana que viene volverán a bajar esas temperaturas mínimas.
Pues muchas gracias, Sara Valle. Que pases un buen fin de semana.
Aquí estaremos.
Claro que sí. Un abrazo.
Hasta luego.
Son las 6:10 de la tarde y vamos a hablar con nuestro buen amigo de la redacción de deportes de Onda Madrid, José María Bonilla. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, supongo que con un pelín de disgusto por aquello de la selección, que al final la cosa acabó mal, ¿eh? 2-1, muy mal con los suecos, ¿eh?
Sí, y eso que empezó bien, ¿eh? Porque apenas en el minuto 5 Carlos Soler adelantaba a España, pero un minuto después el jugador de la Real Sociedad, Isaac, empataba para Suecia y luego ya en la segunda mitad Claesson pues anotaba el segundo tanto de los suecos para poner líder precisamente a Suecia del grupo de España, y la cosa no pinta ni mucho menos bien para nuestra selección. Ahora mismo Suecia es líder con 9 puntos y 3 partidos. España tiene un partido más pero con 7 puntos, es decir, 2 puntos menos que Suecia. ¿Qué quiere decir? Que España no tiene ya margen de error, que le restan 4 partidos, que los tiene que ganar los 4 y esperar que Suecia, evidentemente, pinche en al menos 2. Uno seguro tiene que pinchar, que es ante España. Allá por el mes de noviembre juegan España y Suecia en nuestro país, pero también se tiene que dar la circunstancia de que pierda otro partido o empate otro partido para tener opciones a ser líder del grupo y, por lo tanto, ir directamente al Mundial de Qatar. Si no, tendríamos que jugar una repesca que no va a ser ni mucho menos fácil.
Madre mía, o sea, que no solo hay que hacer las cosas bien nosotros, sino esperar a que los suecos pinchen.
Sí, como no depende España de sí mismo, pues evidentemente tiene que hacer sus deberes, que no es otro que ganar esos 4 encuentros que te digo. El primero, el próximo domingo, en el Vivero de Badajoz, ante Georgia. El martes juega en Kosovo, y a partir de ahí esperar al mes de noviembre en los partidos ante Grecia fuera y ante Suecia en casa para conseguir esos 12 puntos y, como ya te digo, esperar un tropiezo de Suecia, porque si no tropieza la cosa se le pone muy complicada a la selección española, que recordemos, desde Suecia 92, España ha estado en todos y cada uno de los campeonatos que se han disputado, hablamos de Eurocopas y Mundiales, así que pues sería iba a decir una lástima, pero no es una lástima, yo creo que sería un auténtico fracaso que España no estuviera, claro, en el próximo Mundial.
Fíjate que nos habíamos venido arriba por los últimos encuentros con la nueva selección, sí, de Luis Enrique, que estábamos todos emocionados y contentos, y lo de ayer ha sido una bofetada tremenda.
Sí, es verdad que la Eurocopa, la pasada Eurocopa, jugar esa, sí, semifinal contra Italia, que a la postre fue campeona de esa Eurocopa, jugar mejor en esa semifinal que el equipo italiano, pues hombre, eso hizo que estuviésemos más ilusionados con nuestra selección, pero claro, ayer fue un revés realmente importante.
Claro que sí. José María, quien nos están dando muchísimas alegrías, es nuestro equipo maravilloso de los Paralímpicos, que ya han batido el récord de Río, con las medallas, ¿verdad?
Sí, ayer se conseguía superar el medallero de Río con las 33 medallas, 9 de oro, 13 de plata y 11 de bronce. Hoy no ha habido medallas para la delegación española en esos Juegos Paralímpicos de Tokio, pero apuntamos hasta 8 diplomas. Eso sí, la selección española de baloncesto en silla de ruedas ha perdido ante Estados Unidos, pero va a optar por medalla, va a optar por el bronce.
Ah, qué bien.
Así que esperemos que sean alguna medalla más de esas 33 que por ahora tiene el medallero. Y una noticia importante, ya sabemos quién va a ser el abanderado español, en este caso abanderada española, ¿sí?, en la jornada de clausura. Va a ser Marta Fernández, una deportista burgalesa de 27 años que ha logrado unos grandísimos resultados en su debut en estos Juegos Paralímpicos. Se ha proclamado campeona, por lo tanto medalla de oro de 50 metros braza, ha logrado la medalla de plata en los 50 metros mariposa y la de bronce en los 50 libres, así que creo que no hay mejor abanderada que Marta Fernández para esta clausura de los Juegos Paralímpicos.
Pues muchas gracias, José María Bonilla, esos comentarios, análisis y reflexión sobre la crónica deportiva. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Y vamos ya con el cine. ¿Cuánto bueno por aquí, Manu Velasco? ¿Qué
Pilar,
tal?
Vicente, ¿cómo estás?
¿Cómo está el Martínez Velasco? ¿Cómo está el señorito?
¿Bien? Muy bien, todo bien, todo
qué
bien.
Qué bueno, qué bueno.
Con muchas cosas que contarte, que no te he puesto en la escaleta, se me ha olvidado, pero tenemos que hablar de Pedro Almodóvar.
Ah, por favor, Venecia.
Porque en Venecia ha presentado Madres Paralelas, nueva, sí, película con Penélope Cruz, Milena
Aitana.
Smith, Aitana, Sánchez Gijón, Israel Lejalde. Ha gustado muchísimo y bueno, con muchas ganas de que se estrene en España. En cuanto se estrene te la contaré. Creo que va la semana que viene o la siguiente. Ya,
siete españoles. Minutos de aplausos.
Que yo, 7 minutos
y Penélope llorando como una condenada, porque estaba toda emocionada.
Qué maravilla.
Dicen que está espléndida, ¿eh?, en, sí, la peli, que está ya fenomenal. Y con ese elenco de actores, imagínate, sí, Aitana, por Dios. Y el Elejalde, ¿cómo estará? Por favor.
Y Milena Smith, que es esta actriz joven, guapísima, sí, que lo hace muy bien. Y Almodóvar, que yo creo que en su cine siempre descubre nuevos talentos.
Siempre.
Pero sigue trabajando con actores más veteranos, más consagrados.
Hombre, Elejalde, fíjate.
Que es esa mezcla perfecta que lo ha hecho siempre así, pero es que desde las primeras películas que hacía, pues de repente trabajaba con una jovencísima Alaska, pero ya estaba Chus Lampreave,
sí,
o le daba la oportunidad de su vida a María Barranco, que estaba maravillosa en Mujeres, pero también estaba Julieta Serrano. Entonces yo creo que Almodóvar se le da muy bien en mezclar gente que está empezando con actores que tienen más nombre. Y Madres Paralelas yo creo que es una de sus grandes películas y en cuanto se estrene aquí la contaremos.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos con noticia
importante.
Una
noticia
esta
que
semana
se ha hecho viral esta semana. Son de estas cosas que se saben de toda la vida, pero de repente alguien las recuerda y parece que han pasado ahora, ¿no?
A ver.
Resulta que James Bond tiene un hijo.
A ver, que James me quedo Bond yo un poco cortada.
Esto
a ver qué
es un
eso,
poco,
sí.
Mira, se va a estrenar, fíjate, esto es una cosa, es una maniobra publicitaria maravillosa.
Claro.
Sabes que se va a estrenar ahora Sin Tiempo para Morir,
sí,
la nueva película de 007 y seguramente última película de Daniel Craig como James Bond. Será su quinta película como James Bond y él ha dicho ya que va a ser la última. Ya dijo que la anterior sería la última, Spectra, pero funcionó tan bien que han decidido hacer una quinta que se va a estrenar a principios de 2020.
Claro.
Pero se retrasó por la pandemia. ¿Qué pasa? Que en esta película los malos de Bond no suelen repetir, porque en las novelas de Bond y en las películas de Sean Connery y en algunas de Roger Moore, porque tuvieron un litigio ahí con los herederos de Ian Fleming, hay un malo que es el malo de toda la vida de Bond. sea, es como el Darth Vader de Bond, que se llama Blofeld, que es este señor calvo, aunque nunca le vemos la cara, que es una mano que acaricia un gato blanco.
Sí.
Fue la imagen
siniestro.
Que en el cine... Muy siniestro, que es como el número uno de la organización villana que se llama Spectra. Han sido muchos actores a los que algunos se les ha visto la cara, otros no, pero en la nueva franquicia de Daniel Craig, este señor lo interpreta Christoph Waltz, que es este actor que sale en las películas de Tarantino, maravilloso actor. Bueno, repite en esta nueva película, en la que el malo oficial es Rami Malek, el que ganó el Oscar por Freddie Mercury, pero Blofeld sigue siendo el número uno. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que James Bond tiene un hijo? ¿Qué es esto de que tiene un hijo? Bueno, cuando se decidieron adaptar las novelas de 007 al cine en los 60, no siguieron un orden cronológico. Las novelas de Bond, si tú te las lees seguidas, tienes que leerlas en el orden en el que las escribió Ian Fleming,
claro.
Porque eran un serial en el que de repente, no quiero hacer ningún spoiler, pero son libros de los 60, de repente James Bond se casaba. James Bond se casa en El servicio secreto de su majestad, una novela que tiene película que pasa algunas cosas en Madrid, en España, y esa mujer era asesinada por Blofeld al final de la novela y al final de la película, que era otro actor, que no era Connery. La siguiente novela era Solo se vive dos veces, en la que James Bond viajaba a Japón. El libro tiene poco que ver con la peli se había hecho antes, con lo cual la línea argumental ya no sirve. James Bond se iba a Japón para matar a Blofeld, jurando venganza porque le habían matado a la señora, a su mujer, al final de la película. Lo que pasa es que tenía amnesia, no se acordaba de nada, no sabía que era 007, se acostaba con una señora de allí, una japonesa que se llama Kishi Suzuki, se convertía en una mujer y se quedaba embarazada. James Bond recuperaba la memoria.
Ah.
Como es un poco golferas,
un poquito,
se
sí.
desentendía del chaval, se volvía a Londres, pero de alguna manera el servicio secreto británico se encargaba de que a este chico no le pasara nada y que sobre todo los malos no le descubrieran
que era hijo de Bond.
Que era hijo de 007. ¿Qué pasa? Que los herederos de Ian Fleming, porque Ian Fleming se murió muy joven y no pudo ver casi el éxito de Bond, se murió a mediados de los 60, han autorizado que se hagan más libros en los que se continúe con la trama del hijo de Bond. Bueno, al hijo de Bond se lo han cargado.
Pero bueno,
con lo cual,
ahora que ya lo teníamos, ya se lo han cargado.
El carácter trágico de James Bond se explica ahora porque su mujer fue asesinada, que no se cuenta mucho en las pelis, y su hijo ha sido asesinado, por lo menos en el papel, en la literatura.
Ah.
La pregunta es, todas estas cosas que están saliendo a la luz ahora, que ya conocíamos los que somos mega fans de las novelas de 007, ¿van a salir en la película? Por eso son tan trágicas las historias de Daniel Craig. Las de Roger Moore son muy divertidas. Las de Timothy Dalton, vaya ahí. Las de Pierce Brosnan son muy graciosas. Pero las de Daniel Craig son muy tremendas. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta el pasado del personaje. Bueno, pues esto no lo sabemos. Creo que es una maniobra de publicidad maravillosa. Si es intencionada, para que Sin tiempo para morir arrasen las taquillas cuando se estrene ahora, en octubre, noviembre, ya para nada.
Hombre, ya con esa publi previa, sí, fíjate, ya estamos todos ahí esperando
y
a ver.
Y porque además
si
Daniel Craig ya ha dicho que ahora sí que
es la
sí
última.
Se va para siempre, aunque mira lo que le pasó a Sean Connery, que volvió. Y tuvo que hacer Nunca digas nunca jamás, que es una frase que le dijo su mujer. La película se llama así porque le dijo a su mujer, igual hago de 007 una séptima vez. ¿Qué opinas, querida? Y le dijo, opino que nunca digas nunca jamás.
Pues ahí está.
Y la película se llamó así.
Ay, qué,
¿qué
bueno,
te parece el salseo de la tarde de 007?
Me encanta, me encanta, me encanta, que yo también soy fan.
Yo soy muy fan.
Del 007.
Muy fan.
Ay, pues mira que a mí Daniel Craig me encanta, ¿eh?
Daniel Craig es maravilloso como Bond.
A mí me ha encantado la lectura que ha hecho de Bond.
Es el James Bond, uno de los que más se parecen al personaje tal y como está escrito, porque es un señor que no es simpático, es bastante borde, va muy a su bola, no suelta chistes, y es el Bond más parecido. Pero ahora nos encanta Daniel Craig, pero cuando hizo la primera película, Casino Royale, en el año 2006, hubo una campaña para desacreditar a este pobre señor. Y lo pasó fatal, que decían que no podía ser, que quién era este tío, qué tal. Y al final demostró con Casino Royale, que arrasó en taquilla, que era un Bond perfecto. Y Casino Royale para mí es una de las mejores películas que hay de Bond.
Está muy bien, está muy bien. Ellison Connery, yo creo, para mí, ¿eh?
Ellison Connery, sí. A mí Roger Moore me gusta mucho, aunque no se parece en nada al personaje. No
es que yo veo más a Roger Moore que a Bond, fíjate.
Claro,
veo,
ves
veo
a, Roger Moore,
a Roger Moore.
Pero las películas de Roger Moore son muy graciosas, son muy divertidas. Y como no tenían a Sean Connery, que era el reclamo,
claro,
el dinero lo invertían en efectos especiales, en decorados, en localizaciones. Por eso las de Roger Moore para los 70 son películas que incluso hoy en día te quedas con la boca abierta diciendo qué maravilla
en
que
esos
es.
Años...
Grandes superproducciones.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, vámonos al cine.
Vámonos al cine.
Estrenos de esta
estrenos
semana.
Estrenos de cine. Se estrena hoy una película española estupenda que ya gustó mucho en Málaga. Mm. Se llama Chavalas. Y es una película muy de barrio, como las películas, bueno, incluso como barrio de Fernando León, como estas películas que se hacían en los 80 de chavales en barrios y con sus problemas. ¿Qué pasa? Que estas chavalas no son tan chavalas. Eran chavalas en la adolescencia.
Ah.
Ahora son mujeres hechas y derechas, pero que se dan cuenta de que tienen que volver al barrio porque estamos como estamos, con las crisis constantes que hay, y se dan cuenta de que, sobre todo la protagonista, que es esta actriz maravillosa, Vicky Luengo, que salía en la serie de Antidisturbios en Movistar, pues que de alguna manera tiene que no encarrila su vida para la edad que ella cree tener. No, la vida yo creo que nunca está encarrilada del todo. Pero esta chica cuando vuelve al barrio dice, y bueno, yo pensé que cuando volvería al barrio ya tendría mi vida hecha, mi marido, mis hijos, mi oficina, mi tal, como la vida estándar, ¿no? Pero que no la tiene. Y es un poquito estas películas que nos hacen reflexionar sobre pasa el tiempo, pero a veces estamos como muy estancados.
Sí,
se llama Chavalas y tenemos el tráiler.
Ay, vamos a escuchar a las chavalas.
He esperado mucho para ver tu mejor foto. Vamos a reducir plantilla. Que tengas suerte.
Solo serán unos días, de verdad.
Y Marta, que no te preocupes. Pues quédate todo lo que necesites.
Venga, va, por el reencuentro.
No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo.
¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo?
Muy bien, me va muy bien.
Pues yo, mira. ¡Que me case! Pobres tías, ¿no?
Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
Pues no sé qué coño haces aquí.
Oye, ¿dónde has metido mis cosas?
En cajas debajo de la cama.
Ah, genial. Como si estuviera muerta, ¿no?
Oye, ¿que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver?
Estoy buscando a alguien para la temporada alta de bodas y comuniones.
Gracias. No es lo que estoy buscando.
Claro, es volver otra vez.
Este es José Mota.
Claro.
Hemos escuchado que trabaja en una tienda de fotos de bodas, bautizos y comuniones. Y claro, Vicky Luengo, la protagonista, el personaje, tiene que trabajar. Bueno, que es un sitio maravilloso, ¿eh? Pero que de alguna manera no es lo que ya se esperaba de fotógrafa, de élite, claro, etcétera, ¿no? Bueno, son de esas películas en las que de vez en cuando un golpecito de realidad está muy bien, incluso para encontrar la propia felicidad y dejar de tener aspiraciones desmedidas que te hacen estar frustrado todo el día. Es esa peli, o al menos esa es la lectura que hice yo cuando la vi, y me gustó mucho. Y se estrena hoy y yo creo que va a funcionar muy bien.
Ah, pues yo creo que sí.
Está
yo
muy
creo
bien.
Que sí, yo creo que sí. Bueno, sí. Seguimos avanzando.
Bueno, una de terror, mucho terror. Que a ti, pero muchísimo. Además, es del nuevo maestro del terror. Yo creo que dentro de 30 años hablaremos de James Wan como alguien que no... A ver, compararlo con Hitchcock es demasiado, pero sí, por ahí, ¿eh? James Wan,
sí,
es un maestro,
bueno, ¿eh?,
al que yo tuve la suerte de conocer en un festival de Sitges. Es un tío simpatiquísimo. Es el creador, para que nuestros oyentes sepan de quién hablamos, de la saga de Insidious, de la saga de Expediente Warren, y también ha dirigido películas de Saw, esta saga en la que aparecen gente encadenada en cuartos de baño y tienen que cortarse un brazo para salir. Bueno, es un poquito... Bueno, pues ahora se estrena Maligno. Se estrena hoy.
Con ese nombrecito.
Ya, el nombre... A mí me ha recordado mucho a una película de los 80 absolutamente terrorífica que se llamaba El Ente. ¿Te acuerdas del Ente? El Ente era, pues eso, era un ente, era un espíritu gigante que entraba por las noches en casa de una mujer normal, de vida normal, y no sabía por qué la estaba atacando y sobre todo violando, porque era un acosador sexual, el tal Ente. Era una película terrible porque no se le veía, incluso ponían cámaras infrarrojas por toda la casa y no se le veía, pero esta mujer llegaba a la comisaría con marcas y con moratones y tal. Claro, decían, esto es el marido. Todo apuntaba al marido, todo apuntaba a sus parejas. Y estos pobres señores tenían que defenderse diciendo, es que no le he puesto yo un pelo, ponerme cámaras 24 horas, es que esto ha sido el ente. Bueno, pues Maligno es muy de este estilo. Es una mujer que se llama Madison, que tiene unas pesadillas espantosas. Tiene estos fenómenos horribles de parálisis del sueño, que es una cosa que yo he tenido un par de veces y es horrible.
¿A qué te ha pasado a ti?
Yo he tenido, sí.
O sea, que te quedas dormido y luego...
No puedes despertarte. O sea, sabes
¡ay,
que
qué es, angustia!
Sabes que en la literatura clásica y en la escultura clásica se representa el fenómeno de la parálisis del sueño como que como un gato que tienes encima. Porque, o sea, yo de repente estoy en mi casa durmiéndome una siesta, me he despertado pero no podía mover mi cuerpo y veía un gato que no estaba, pero ves como un gato que entra por la ventana. Busca luego en Google y vas a ver un montón de esculturas de... mujeres, porque le suele pasar a mujeres durmiendo con un gato encima que no se pueden despertar y no pueden quitárselo de encima.
Bueno, pero luego te has repuesto, ¿no?
Luego te despiertas, luego te despiertas e intentas como provocarte el despertar O sea, yo recuerdo una última parálisis en el mes de julio de este verano, uh-huh, intentando provocarme el despertar y moviendo así mucho los brazos para despertarme. Se pasa fatal. Es cuando estás muy cansado, porque me documento mucho del tema, es cuando estás muy cansado y entonces tu cuerpo no sabe si estás dormido o despierto y tienes ahí un berenjenal terrible. Bueno, pues Madison tiene fenómenos de parálisis del sueño. En esos momentos en los que quiere despertar y no puede, no distingue realidad de sueño y aparece una especie de ente gigante, un tal Gabriel, que no sabe quién es, no recuerda haber conocido a ningún Gabriel, entrevista a algunos niños y los niños le dicen que Gabriel es el demonio.
Vaya, qué alegría.
Es espectacularmente terrorífica, está muy bien, yo le he pasado muy bien y yo creo que a la gente le va a gustar.
Bueno, si tú lo has pasado bien, me quedo con ello.
Tenemos tráiler.
Estoy teniendo visiones.
Claro.
La doctora Florence Weaver ha sido hallada brutalmente asesinada en su domicilio esta mañana.
¿La conocías?
No, pero la he visto morir. Veo cosas. Veo asesinatos mientras ocurren.
¿Hola?
Dice que se llama Gabriel. Creo que es alguien de mi pasado.
Por favor, se por pasa favor, muy mal. Manu.
¿Sabes una cosa que me gusta mucho de esta peli? Es una película de terror de gran presupuesto.
Ah, entonces los efectos están fantásticos.
Los efectos especiales son espectaculares. Hay momentos en los que en un único plano la cámara va girando alrededor de Madison, del personaje, y su habitación se va convirtiendo entre lo que es realidad y lo que es su pesadilla, en un mismo plano. Un homenaje a Vértigo.
Se va transformando.
Había un plano en Vértigo muy famoso, que luego homenajeaba a Amenábar en Abre los ojos, que la cámara hacía un giro de 360 grados alrededor de James Stewart cuando salía Kim Novak con esa luz verde y de repente él de su apartamento como que se teletransportaba al sitio este en California donde está este convento de monjitas donde luego ya se tira por la ventana, todo en un mismo plano. Bueno, pues hay muchos homenajes, por eso digo que James Wan, la dirige él, es muy Hitchcock porque homenajea los grandes planos de los grandes clásicos del terror.
Bueno, bien, también hay que ir a verla.
Hay que ir a verla.
Claro que sí.
Maligno.
Wow, sí. Pobre Madison, qué estrés lleva.
Pobre Madison, sí.
¿Otra más?
Una de Marvel.
Ah, qué bien.
Una de Marvel.
Que me ha aficionado, ya lo sabes.
Una
que
de
me ha
Marvel Disney, muy destinada al mercado asiático. Sabes que las de superhéroes, bueno, las grandes superproducciones americanas gustan mucho en el mercado asiático y normalmente Hollywood les hace una especie como de guiño. De todos los grandes superhéroes de Marvel que se suelen juntar de vez en cuando para hacer los Vengadores, había un superhéroe que nunca habían tratado que se llama Shang-Chi. Shang-Chi es un maestro del Kung Fu y de las artes marciales que se hizo muy famoso en los cómics en los 70. Nunca se había llevado al cine, al menos que yo recuerde, y Disney y Marvel tiran la casa por la ventana para enfrentar a este hombre. Se llama Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, porque él tiene como 5 anillos en cada muñeca, en cada brazo. Y como las gemas del infinito de los Vengadores, ¿no? Uh-huh. Esos anillos de alguna manera le dan poder cuando tiene los 10. Cuando tiene los 10 se convierte en un guerrero todopoderoso para enfrentarse al malísimo de la función que es el mandarín.
Ay.
Muy destinada al mercado asiático, con unas localizaciones espectaculares, pero yo creo que en Europa va a gustar muchísimo porque yo creo que el fenómeno Marvel, Disney lo ha convertido en un mundo como global, ¿no? Las películas de Marvel ya pueden pasar en cualquier sitio. Y son películas de palomitas y para pasárselo en grande.
Sí, estas son muy entretenidas, la verdad. Bueno, hemos hablado de salas de cine, pero las...
¿No quieres que escuchemos un poquito
de
esto?
Por
Vamos a escuchar.
Se me había a mí.
Que es espectacular.
Durante toda mi vida, los 10 anillos han dado poder a nuestra familia. Si quieres que algún día sean tuyos, tienes que demostrarme que eres lo bastante fuerte para llevarlos.
Tú eres el resultado de todos los que te han precedido. El legado de tu familia. Eres tu madre. Y te guste o no, también eres tu padre.
Les dije a mis hombres que no serían capaces de matarte aunque lo intentaran.
En la más pura tradición, ¿eh?
Muy tradición Marvel. Yo no estoy seguro de esto. Me acaba de venir a la mente ahora, nuestros oyentes seguramente lo sabrán. Ya el Mandarín creo que se enfrentaba a un personaje de Marvel contra Iron Man, creo que en la 3. Creo que el Mandarín es un villano, creo que ya ha salido por lo menos enfrentándose a Iron Man. Uh-huh. Esto los oyentes lo sabrán o lo podrán estar buscando en Google, que yo ahora no quiero hacerlo porque buscarlo en Google es trampa. Hay que tener la información de cine en la cabeza.
Y tú no haces trampas, sabemos.
No.
Y decíamos antes que hemos ido al cine a las salas, pero las plataformas también nos dan alguna que otra sorpresilla, ¿verdad?
Mira, precisamente en Disney, en la plataforma Disney Plus, en la pestañita de Star, que es un contenido un poquito más para mayores, ha estrenado esta semana, habrás visto carteles por todo Madrid, una serie que se llama Solo asesinatos en el edificio.
Sí.
Que tiene una estética muy bonita, tiene un reparto muy pintón, salen Steve Martin, que es este cómico del pelo blanco de toda la vida americano.
Pero todavía sigue.
Sigue con su pelo, no se le ha caído nada de pelo.
Claro, es que le veo igual que siempre, digo, no sé si ya trabaja.
Es que yo
creo
que es lo bueno, le pasaba a Leslie Nielsen, los que de repente tienen el pelo blanco con 30 años, parece que no envejecen. Bueno, tú ves a Steve Martin en la serie y está igual que en El padre de la novia, que las hacía en los 90, en las que también salía Martin Short, que es el coprotagonista. Martin Short es este actor que en El padre de la novia era como el que le planificaba la boda a la hija y él se enfrentaba. Y bueno, pues también sale en esta serie. Y la tercera en discordia es Selena Gómez.
Ah, mira.
Que se ha convertido esta semana, creo que en la tercera o cuarta persona con más seguidores de Instagram.
Es una barbaridad.
Tiene casi 270 millones de seguidores.
¿Perdón?
270 millones. Es decir, coges varios países, los juntas y toda la población estaría siguiendo a la vez a Selena Gómez en Instagram.
Qué bueno.
Es la locura. Y la serie está muy bien. Yo me he visto ayer el primer capítulo. Hay dos colgados. Hoy viernes hay dos colgados. Ayer me vi uno y me vi el primero y está muy bien porque son tres fanáticos de los crímenes sin resolver tipo Agatha Christie y se dan cuenta de que en su edificio un ejecutivo agresivo de Nueva York, bueno, pues se ha suicidado porque no le van bien con las finanzas y tal. Y ellos dicen que suicidio mi tía, que este señor se lo han cargado. Y entonces la policía dice, señores, caso cerrado, vecinos entrometidos, váyanse a sus casas. Entonces montan un podcast que se llama Solo asesinatos en el edificio para reunir pistas y descubrir si a este tío se lo han cargado o se ha suicidado, porque dice que la nota de suicidio que ha dejado es un poquito de cogerla por los pelos. Comedia de misterio, muy en la línea a esta película fantástica de Woody Allen, que era Misterio asesinato en Manhattan, que también se colaba en casa del vecino y le decía a Diane Keaton que era un asesino, y Diane Keaton, tú es que te aburres y no tienes nada que hacer. Muy de este estilo.
Ah,
es muy
bueno,
divertido.
Bueno.
Tenemos
también
para escuchar.
Pues escuchar.
Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
Los secretos son lo más divertido.
A veces resulta más fácil averiguar los secretos de otro que afrontar los propios. Tenemos que ir a buscar alguna pista. ¿Quieres venir?
Si quiero colarme en el piso de un muerto y revisar todas sus cosas, suena divertido.
Solo asesinatos en el edificio. Disponible el 31 de agosto solo en Disney Plus.
Ahí estamos.
Pues sí, que estamos a 3 de septiembre, pues ya está disponible en Disney Plus.
Qué bien, así lo podemos ver.
Lo podemos ver, es muy entretenida, está muy bien.
Bueno, ahora un documental, que esto me encanta.
Una serie documental. La semana que viene, el sábado me parece que es
11 de septiembre.
El sábado que viene es 11 de septiembre.
20 años.
20 aniversario del crimen terrorista terrible, las Torres Gemelas, el Pentágono, etcétera. Y Netflix ha decidido hacer la serie documental definitiva sobre lo que pasó ese terrible 11 de septiembre del 2001, rebobinando a 30 años antes. Es decir, ¿qué pasó ese día y cómo se pudo llegar a ese día? ¿Qué pasó en Afganistán, desgraciadamente tan de moda ahora? ¿Quién era Bin Laden? ¿Qué era Al-Qaeda? ¿Qué era la familia Bin Laden? ¿Cuál era la conexión? Todo esto súper bien contado. Yo también me he visto el primer capítulo. La serie se llama Momentos decisivos, el 11S y la guerra contra el terrorismo. Me he visto el primer capítulo. Es duro de ver porque no estamos acostumbrados a ver cadáveres en las Torres Gemelas.
Es verdad que esas imágenes no las vimos.
No las vimos.
Claro.
Vimos gente que se lanzaba por la ventana, pero muy,
muy lejos.
Muy de lejos.
Claro.
Vimos las torres caer. Bueno, aquí nada más empezar lo avisan, esta serie es real, es un documental real y hemos recogido todos los testimonios de lo que pasó ese día en Nueva York.
O sea que hay
York.
Imágenes reales
sí.
desde el momento que
sí.
no vimos en su día y que ahora se pueden ver.
Sí, grabadas por los bomberos y por la policía.
Claro.
Porque enseguida se acordonó la zona, pero tenían que grabarlo todo.
Y recordemos que en esos atentados murieron muchísimos policías y bomberos.
Creo
también.
Que son 5,000 o 6,000 personas las que murieron solo
en
Nueva York ese
día. Pero como ellos llegaron pronto, evidentemente hubo muchas víctimas cuando colapsan los edificios.
Está cubierto cierto desde todas partes, es una serie documental maravillosa, y de repente hay un momento, por lo menos en el capítulo 1, que sé que me he visto yo, en el que dicen, ¿cómo hemos llegado hasta esta hecatombe? Entonces rebobinan 30 años a la ocupación soviética de Afganistán, y como Estados Unidos de alguna manera arma a varias guerrillas, final de la Guerra Fría, mediados de los 80, para que los afganos luchen contra los soviéticos y expulsen a la Unión Soviética de Afganistán. Y a partir de ahí todo se enmaraña y llegamos a, desgraciadamente, pues lo que está pasando estos días en Kabul. La serie está muy bien, muy bien. Yo he visto el primero, tiene un nivel de producción espectacular y yo creo que es una de las series del año. Escuchamos, está en inglés, pero te voy traduciendo si quieres. Era una preciosa mañana de otoño y de repente escuché el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Estamos escuchando a una mujer que sale en el documental que estaba trabajando en la torre número 2, que era la torre sur de las Torres Gemelas.
I whispered into the president's ear, America is under attack.
Yo le susurré al oído del presidente, América está siendo atacada. Recordemos que el presidente Bush estaba leyendo un cuento infantil en una guardería, y se ven esas imágenes que hemos visto 20.000 veces de un señor, que es este que habla, son testimonios de primer nivel, y se acerca al oído del presidente Bush y le dice, América está siendo atacada. A partir de ahí le meten en el Air Force One, y el Air Force One está en un lugar indeterminado, volando por todo Estados Unidos durante 9 horas.
Claro,
que nadie sepa
porque
dónde
se dijo que el secretario de Estado en ese momento,
Rumsfeld,
y el vicepresidente también, que los bajaban al ¿cómo se llama? Al búnker.
Al búnker de la Casa Blanca.
Exacto, para proteger, porque no se sabía, como
lo que
había tanta noticia de atentado.
Es que a Bush les sacan, es que además se ve cómo se mete la vida. Es que está rodado, bueno, o sea, no rodado, es que son. Yo no sé dónde conseguir esas imágenes que no hemos visto nunca. Se ve cómo le sacan de la guardería, le meten el Air Force One despega y ya nadie sabe dónde está. Y 9 horas después ya aterriza en Washington. Entonces cuentan, como una serie de televisión de estas tipo 24, lo que va pasando, y con flashbacks de la guerra con Afganistán y todo hasta
ahí. Voy, vengo, claro.
Es serie estupenda.
Además, hablas tú del presidente, porque yo recuerdo en aquellos momentos, nos ha pasado a todos, en las primeras horas hubo gran incertidumbre porque era un avión, otro avión, el Pentágono, situación de emergencia en otros aeropuertos del país, con razón.
Porque fueron 4 vuelos secuestrados, muy bien, 2 de las Torres Gemelas, uno que se estrelló contra el Pentágono, y el vuelo United 93, que hizo la película Paul Greengrass, que fue el único avión que no llegó a su destino porque los pasajeros se rebelaron contra los terroristas.
Correcto.
Y lo estrellaron en un prado en Virginia. El único de los 4 aviones, el único que no logró su objetivo. Dicen que ese avión iba a la Casa Blanca, porque giró otra vez hacia la derecha y que tomó rumbo a Washington, y que iba a la Casa Blanca. O sea, el objetivo era 2 Torres Gemelas, Casa Blanca y Pentágono. Todo eso está contado en el documental maravillosamente bien, y yo creo que es de obligado visionado.
Pues claro que sí, Manu. Hoy qué maravilla, ¿eh? Nos has traído de todo.
Muchas cosas este finde, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, además de todo.
Hay de todo
este finde. Con noticias, y además, qué bien.
Sí.
Lo del hijo de Bond me ha dejado para allá, ¿eh?
El hijo de James Bond. Es que yo no me acordaba, pero sí que tuvo un hijo.
Ahí, pues a ver.
Se llama James Suzuki. Esto es Suzuki. Típica pregunta con el que ganas pasapalabra.
¿Cómo
se llama el hijo de James Bond?
Sí, sí.
Pues que lo apunta la gente, James Suzuki. Y lo tuvo con una japonesa que se llamaba Kishi Suzuki.
Qué bueno.
Pregunta
¡oh,
de trivia!
Qué semana más maravillosa, Manu! ¡Qué maravilla! Un beso muy fuerte.
Un beso, Pilar.
Para ti y para la mamá, como
sí, señora,
siempre,
de
la queridísima Concha Velasco. Claro, vale. Que sí. Bueno, nos vemos ya la semana que viene con Nieves
con
aquí,
Nieves,
que ya tenemos.
Los jueves a las 5 me han dicho que venga a partir de ahora.
Correcto. Mira, está haciendo
yo
ya
feliz.
Spoiler.
Me estoy autocebando.
Está haciendo spoiler, Manu, por favor. Sorpresas, que a partir del lunes tenemos muchas sorpresas.
Vale.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Manu.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, en Onda Madrid.
O
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
De norte a sur.
De este a oeste.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
En Onda Madrid.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto, con José Luis Poblador.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave. De mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento que mueve lo vivo y risa la va. Tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar.
Irmísima Soriano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Los veranos de la copla, buenas tardes.
Totalmente. ¿Y hoy con quién vamos a cerrar? Con la más grande, ole.
Fíjate que yo decía, voy a montar un trío de ases, no ha habido manera. Hoy traemos a la más grande, a la más larga, porque acuérdate que tenía Doña Concha Piquer y Rocío Jurado, no voy a quitarle Doña a Rocío.
No, no, pues tú con Doñas todas.
¿Quién era la más larga y quién era la más grande, no? Y al final, aunque bueno, ella siempre decía yo soy la más larga porque sé cantar de todo, puedo cantar de todo, al final se ha quedado como la más grande y tenía voz y arte de sobra para ser nombrada y reconocida así. Bueno, María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado. El arte viene de cuna. Su padre era zapatero, Fernando, pero también cantador de flamenco. Y su madre, Rosario, cantante aficionada a la canción española, a la música española. O sea que la niña desde chica ha escuchado cantar tanto a la madre como al padre. Como, iba a decir cómo me gustaba, ¿no? Cómo me gusta. Porque su voz y su arte se ha quedado con nosotros, ¿no? Ay, creía que se me había cortado.
Canta, canta, que te dejamos,
Ah, bueno, que yo decía, Dios mío, que igual se me ha cortado.
No, eso, ¿no? Aquí estamos, ser. Aquí estamos.
Bueno, yo conocí a Rocío con un clavel, con la canción de un clavel. Qué que bueno. A lo largo de mi vida, pues en muchos programas, venga, ¿por qué no cantas? Vamos a organizar un festival. Y el clavel caía siempre. Mi madre, mi hija y yo, las tres cantábamos un clavel. Así que mira, aquí estoy con el abanico. Porque vaya día, ¿eh? Después de las lluvias y las cosas, y hoy hace un bochornazo tremendo.
Sí, lo que pasa es que están los cielos ahí medio cubiertos, que no sé yo qué va a pasar esta tarde, pero bueno, en fin, dicen que se va a remontar un poquito la cosa. Bueno, cuéntanos
como
cosas.
Como siempre que canta ella, sale el sol, vamos a seguir contando cosas de Rocío. Fíjate que la primera vez que se subió a un escenario fue con 8 años, una obra que organizaron en el colegio, La Divina Pastora, donde ella iba, y fue la primera vez que se subió a un escenario. Y ya pasaron unos añitos, su padre murió repentinamente, murió muy joven y ella pues se vio obligada a echar una mano en casa y cantaba en las misas, fíjate, cantaba en las misas, se iría al coro, ¿no?, de su iglesia y cantaba en las misas, algo aprendió del zapatero que fue su padre y remendaba también algunos zapatos, estuvo recolectando fruta, vamos. Hizo todo lo que pudo y una cosa muy curiosa se presentaba mientras tanto. Tenía también tiempo para presentarse a todos los concursos de Radio Sevilla que organizaban de cante, a todos. Incluso en aquel tiempo llegó a ser conocida como la niña de los premios.
Lo ganaba todo, claro.
Todo. Qué se bueno. Presentaba todo y lo ganaba todo.
Mira, sí. Mira.
A ver.
escuchar de nuevo. Esta niña que llega tarde a casa y escuchar este grito de mi madre.
¿Qué no daría yo, qué temazo también, eh?
Mira, al escucharlo de y escuchar el grito de mi madre, a mí se me pone un nudo en la garganta. Que no puedo hablar porque, fíjate, cuando yo no sabía que esta canción, y había escuchado cantar muchas veces a Rocío esta canción, muchas veces la cantaba sentada, ¿no?, en el escenario, todo el grupo flamenco, la guitarra, las palmas, y ella sentada. Y yo no sabía que esta canción era de José Luis Perales.
De Perales, tú fíjate qué maestro, ¿eh?
Alucinante. O sea, ya con esta a mí ya me tiene para siempre, de verdad. Entonces, esta canción tan bonita, que te hace pues volver a tu pasado, a sentirte niña, que empiezas a salir y que llegas tarde a casa y que no daría yo.
Ay,
señor, se me pone, te lo prometo, un nudo en la garganta. Esa canción me apasiona. Me apasiona de verdad. Bueno, seguimos, ¿no?
Seguimos, respira.
Seguimos.
Vamos.
Sí, si hablamos de premio y premio, el primero lo consiguió en Sevilla, en el Teatro Álvarez Quintero. Y fíjate cómo eran los premios de aquel tiempo, ¿no? Es curioso. Consiguió con su primer premio que le dieran 200 pesetas,
bien,
una botella de gaseosa y un par de medias.
¿Qué me dices con el kit del premio? ¡Qué bueno! Sí. La gaseosa y las medias.
¿Cómo ha cambiado el tiempo? Ahora sería una tablet, un no sé qué.
Uy, fíjate cuando son los Oscars, el kit que le dan a todos los actores, directores y protagonistas que participan, esos kits descomunales que les dan. Dios mío, una botella de gaseosa y dos pares de medias. Y las 200
pesetas. ¿Qué medias que todavía no se podía poner? Bueno, se podía poner, igual sí, pero vamos, no tenía edad.
Claro, la jovencilla. Bueno.
Era muy niña y entonces no podía ni podía trabajar así profesionalmente. Ella pues seguro que aprovecharía para cantar en las tabernas y en los sitios, pero en principio todavía no tenía edad. Y en una ocasión su madre dijo, mira, me voy a ir a Madrid con la niña porque la niña va a triunfar. Y en principio se la presentaron a la niña de los peines y a Manolo Caracol. Pero no pasó nada en ese encuentro. Un poquito más tarde llegó Pastora Imperio. Y su carrera a partir de ese momento fue imparable.
Ay,
empezó
bueno.
A conseguir, la contrató Pastora, la contrató en un tablao que se llamaba El Duende. Y ya te digo, y a partir de ahí pues empezó a ser muy conocida, a tener, porque era una mujer muy moderna para su tiempo, le gusta, muy atrevida.
Por favor.
Los escotes.
Por favor, esa sábana maravillosa ocasión, que se puso en la sábana fantástica.
Oy.
Los broches.
Yo me acuerdo de esa actuación.
Por favor, lo de la sábana, yo estoy impactada desde que la vi la primera vez. Digo, ¿pero esto qué es?
Yo me acuerdo.
Qué valiente.
Al lado del piano y ella con la sábana.
Sí,
y
sí.
Algunas veces que los escotes eran pues un poquito generosos y había que ponerle unos broches. Porque
claro,
no,
claro,
no se
estratégicos.
Lo sí,
qué
sí,
bueno,
sí, sí.
Qué bueno.
Pero
bueno.
Ella era eso, muy valiente y con mucha fuerza. Y como sabía que de voz y de arte estaba sobrada, pues le gustaba a ella ronear, escúchame.
¡Ay!
Y luego ha tenido mucha suerte ambas partes, tanto Manuel Alejandro como ella, ¿no? De caer en sus letras.
Mira
como,
esta, mira esta.
Rocío poder sí. Cantar las canciones. Es que todas las canciones.
Mira esta de Manuel Alejandro, qué buena.
Siento mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor y te lo tengo callado, callado, escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo.
Desde luego, Irma, Manuel Alejandro le tenía pillado el punto. ¿De qué manera? Qué gran compositor. Estos temazos.
Como una ola, lo siento, mi amor, señora, se nos rompió el amor. Es que son tantas canciones. Y claro, tú imagínate, ya empezando a cantar estas baladas románticas, ella no se veía con el típico traje de gitana de lunares y volantes. Y fue la primera en sustituir este traje con unos vestidos de noche elegantes. Claro, que le permitían pues espalda abajo o eso que hemos hablado antes de los escotes, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad es que todas las canciones, como La salsa al viento, es que eran unas canciones que además todas fueron número uno en todo el mundo.
Todas
número uno. Ha querido también, participó en Azabache, uh-huh. Que claro... Fue espectacular. En 1992 también participó con Carlos Saura y en El amor brujo, lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Oye, me estoy poniendo afónica. Y con con Cristina Hoyos, Las sevillanas, también en 1992. Y bueno, incluso Rocío Jurado cantó en La Casa Blanca en 1985. El presidente en ese momento era Ronald Reagan, que en muchas cosas ha sido mucho mejor que el último presidente. Era un actor de cine, pero oye, la verdad es que como presidente se puede hablar de él y agradecerle determinadas cosas.
Que nos hace la crítica política, Irma, también, qué bueno.
Seguimos. Y en 1988 le entregaron el premio América a la mejor voz latina.
Y tanto. Bueno, la mejor voz latina, mejor voz fantástica. Mira este otro tema.
Ya era tarde para echar atrás, señora. Yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora. Ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre.
Fíjate, Irma, este tema que fue súper atrevido en ese momento, contando la relación de la otra, pero es que además ella no solo...
Otra, pero dijo...
Claro. No solo canta, interpreta.
Sí. Ella interpretaba perfectamente, sin desmayarse, ¿no? En escena, ni ¿sabes? Sin exagerar. La verdad que actuaba, para mí la mejor.
Vamos, lo de la más grande, ahí estamos. La más larga. Que era Doña Concha Piquer, pero
nosotros
sí.
En nuestra casa la queríamos mucho, mi padre la quería mucho. Uh-huh. Murió unos meses antes que él y qué tristeza. Uh-huh. Qué pena tener que pasar el dolor físico que no sirve para nada. Qué pena una mujer tan luchadora, que ha trabajado tanto, que haciendo la América, donde triunfaba tremendamente, tenía que dejar... Oye, dejaba a su hija, por supuesto, con su marido, repartieron los papeles, ¿no? Aunque no estaba, no era como lo normal antes, era más pues que ella se hubiera quedado en casa. Pero él se retiró del boxeo y se quedó pues a cuidar de su hija, como su padre que era, pero tanto sacrificio, tantas horas y horas trabajando, y tener que aguantarme... Yo qué sé, en una vida y en unas circunstancias cuando...
Uy, hemos perdido a Irma, a ver si la recuperamos, pero vamos a seguir escuchando esa voz fantástica.
Es justo que de repente ha sonado
ahí
el
estamos,
teléfono y digo,
ahí estamos. Que... Mira, Irma, este otro tema que también está muy bien. Ese hombre, fíjate, el contenido.
Lo conozco como a ti. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso. Falso es.
Temazo también, ¿eh? Ese hombre, ¿eh? De Manuel Alejandro, sí, sí, sí. Claro que sí.
Pero todos, es que todos son además de unas letras. Él empezaría con una canción un poco más suave. Y cuando vio que ella, bueno, hacía suyas las canciones y que las vivía de esa manera, eran unos mensajes tan reales de la vida, pero vestidos y adornados con la mejor voz. Entonces se atrevió con todo, pero porque Manuel Alejandro, eso es lo que tú has dicho antes, le cogió la medida exacta. Y bueno, y cantó, pues, y dio, repartió mensajes a diestro y siniestro.
Y tanto, ¿eh? Y contaba su vida de una manera como con el tema que vamos a terminar. Y antes de terminar, quería dedicarte un minutito a ti, Irma, que ha sido un gusto y un placer haber hecho esta ronda con las grandes de la copla, que ha sido un auténtico placer, Irma. Con pues todo el cariño del mundo, de verdad. Que
unos segundos solo decirte gracias. Que me ha gustado mucho pasar este pasear este verano con coplas en nuestra barca. Muchas gracias.
Claro que sí, amor. Bueno, la semana que viene aquí no fallas, ¿eh? Con ellas.
Hombre, con
por
ellas,
favor,
ahí estaremos.
Que sí, ya sí. Tenemos por aquí...
A la jefa.
Hombre, ya está por ahí ordenando, organizando, y va a ser una maravilla. Iniciamos nueva temporada el lunes con Nieves Herrero, con nuestra directora. Vamos a empezar. Pero nos vamos a ir, pues ¿cómo? Pues como una ola con doña Rocío Jurado y doña Irma Soriano.
Gracias.
Un beso muy fuerte, querida. Un beso muy fuerte. El lunes, ya saben, aquí en Madrid Directo, con Nieves Herrero, nueva temporada en Onda Madrid, Madrid Directo. Tu amor creció con
bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos vi una luz de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias sentí en mis labios.